Ganó Virginia Occidental, dándole al presidente de esta manera 5 votos de ese colegio electoral. Estamos pendientes también de los resultados que comiencen a salir de Ohio y Carolina del Norte, donde las urnas han cerrado hace algunos momentos. Y continuando en Colombia, los préstamos gota a gota es uno de los problemas que está dentro de las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo con gran preocupación para el eje cafetero. Jessica Arias.
John Jairo Salinas, activista por la paz en el departamento del Quindío, informó que, de acuerdo a la plataforma Somos Defensores, hay datos que revelan que son cerca de 2.000 los quindianos que están afectados por este flagelo.
Pero hay una cosa que aquí nadie ha querido denunciar. Hay más. Tenemos registrado nosotros desde el banco de datos de Somos Defensores. Aquí hay más de 2.000 quindianos que están amenazados de muerte por los gotagotas. Que detrás de los gotagotas están las mafias que se están moviendo aquí en el Quindío. Mafias que usted no las ve armadas, sino mafias que están precisamente articuladas con todo un proceso de economía subterránea que es a través del gota a gota. Todo eso, ese tema del gota a gota es producto de la desesperanza, del desempleo, donde muchas familias tienen que acudir a estas personas para que les hagan esos préstamos.
Esta información revela que los préstamos gota a gota se presentan principalmente en municipios como Montenegro, Quimbaya, Circasia, Tebaida y Calarcá, donde se concentra este mercado negro ligado a las sustancias estupefacientes, mercancía de contrabando y toda una serie de factores que generan descomposición social.
Ya regresamos en Voces RCN.
Hit presenta el nuevo Hit Superfamiliar 1.5 litros. La familia se creció. Y ahora, además de la caja de un litro, tenemos la nueva botella Superfamiliar de 1.5 litros de Hit, sabores a mora y mango. Ideal para los almuerzos que amas compartir en casa, porque es delicioso, tiene fruta, alcanza para todos y solo cuesta 3.500 pesos. Pídelo en la tienda más cercana y haz de cualquier comida un momento especial. Disfrútalo por solo 3.500 pesos. Precio sugerido.
Y continuando con el recuento de los votos, dice la agencia AP que el estado de Virginia lo ha ganado Joe Biden. Hace algunos instantes les contábamos que Donald Trump ganó en Virginia Occidental. Virginia, Joe Biden ha ganado, dice la agencia AP en este momento, y siguen conociéndose los resultados. Ya seguimos adelante con el análisis y la información con nuestro director Juan Carlos Iragorri.
Voces RCN.
Para cualquier momento y en cualquier lugar. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con la periodista de la agencia EFE, Raquel Godos, con la analista política Laura Gil, con el editor senior del Tiempo, el analista senior del Tiempo Ricardo Ávila, y con el analista político Juan Carlos Hidalgo. Todos ellos han vivido, han pasado temporadas, conocen muy bien Estados Unidos. Y justamente quería preguntarles, y aquí volvemos a hablar de cómo va el escrutinio, según mencionaba Alejandro Villegas, y lo trae el periódico The New York Times. A estas alturas la situación es la siguiente: el candidato Donald Trump ha ganado en los estados de Kentucky y de West Virginia, Virginia Occidental. El candidato Joe Biden ha ganado el estado de Virginia y el estado de Vermont. En número de electores, de delegados al colegio electoral, Joe Biden tiene 16 en estos momentos, según ese dato del New York Times, y Donald Trump tiene 13. Se necesitan 270 para ser presidente. Y la pregunta es esta: cuando Donald Trump se lanzó hace 4 años o 5 años, mucha gente pensó que estaba loco, que era una locura, que iba en pocos meses a desaparecer, que no iba a tener ningún éxito, y resulta que ganó las elecciones. Y ganó las elecciones, prohibió la entrada de personas de países musulmanes a Estados Unidos, ha retirado a ese país de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París, ha criticado a aquellas personas que están preocupadas por el cambio climático, luego fue acusado y le hicieron un impeachment, un juicio político, y lo superó. Algunos medios de comunicación dicen que no ha pagado impuestos por años, pero el señor Trump sigue ahí y puede ganar estas elecciones. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay un fenómeno como ese? Juan Carlos Hidalgo.
Sí, Juan Carlos, es impresionante porque lo que le ha ocurrido a Donald Trump desde que lanzó su candidatura, el tipo de declaraciones incendiarias que ha hecho, la clase de denuncias que ha enfrentado, por ejemplo, en materia de su no pago o poco pago de impuestos, acoso sexual a mujeres, etcétera, habría destruido la carrera política de cualquier otro persona que haya aspirado a la presidencia de Estados Unidos anteriormente, y hemos visto eso antes de Donald Trump. Aquí lo que explica es que tiene una base, que es una base tremendamente fiel a él y que ha representado consistentemente un 40% del electorado estadounidense. La pregunta es por qué esa base está tan identificada con él, que es una base que consiste principalmente de la población blanca, la población anglosajona de Estados Unidos, gente de clase trabajadora, pero que por algún motivo se sienten muy identificados con una persona que es multimillonaria y que de ninguna manera se relaciona con ellos en materia social o en materia religiosa. También los evangélicos es una componente importante de la base electoral de Donald Trump, a pesar de que Donald Trump es una persona que se ha divorciado 3 veces y que abiertamente ha tenido aventuras con otras mujeres y demás. Entonces, es todo un fenómeno del por qué una persona con estos antecedentes ha representado ahora, se ha convertido el campeón de la clase blanca trabajadora de Estados Unidos, el voto religioso, y que ha constituido una base electoral tan fiel durante todos estos 4 años.
Raquel Godos, ¿está de acuerdo con Juan Carlos Hidalgo?
Sí, me gusta estar de acuerdo con Juan Carlos Hidalgo. Creo que Trump es un personaje muy complicado, más bien complejo, pero a la vez que genera esos odios y ese amor de forma muy intensa, ¿no? Representa en muchos casos a ese perfil estadounidense que muchos que no tienen tanto desean ser, y es una visión lícita, ¿no? Creo que Trump, lo más preocupante ahora es precisamente lo que comentaba al principio, esa capacidad que tiene para tensar los ánimos, esa capacidad que tiene para poner de su lado a su base más fuerte y ponerla también en contra de la otra parte de Estados Unidos, ¿no? Creo que el panorama que podemos ver esta noche, salvo que el propio Trump gane y salvo que Biden gane por mucho margen, es una gota más o un caldero más de polarización a la situación de Estados Unidos, que ya es compleja de por sí, que con las protestas raciales que hemos visto en los últimos meses ya está muy complicado, y que al final pues apela a los instintos más básicos del ser humano, y al final también ese populismo es el que está en juego, si votamos a favor de él o no.
Ricardo Ávila, ¿por qué Trump está ahí? ¿Por qué, a pesar de todo lo que ha pasado, de todos los escándalos que ha protagonizado, sigue siendo un hombre con una popularidad tan alta y está con un pie en la reelección?
Pues porque de alguna manera puso de presente las profundas divisiones entre dos países que conviven bajo un mismo cielo, pero en donde hay grandes diferencias en términos de aproximación a los problemas nacionales y en términos también de oportunidades. Probablemente él fue la expresión práctica de las frustraciones de un sector muy grande del electorado estadounidense en 2016, que se sentía, si se me permite la expresión, un poco fuera de la fiesta que otros habían tenido, y en donde pues hay gente que considera pues que ha llevado la peor parte. Yo creo que tal vez de las lecciones que deja su elección es la urgencia de entender, o de que ambos lados traten de entender al otro, porque si hay algo inquietante, y más allá de que Trump pierda las elecciones cuando se completen los resultados, pues está el factor de que ese país en términos prácticos sigue dividido, y encuentra uno elementos que son inquietantes, como es la profunda desconfianza que sienten una parte importante de los norteamericanos frente a quienes profesan simpatía por el otro partido, es decir, la quinta parte de los demócratas o la quinta parte de los republicanos no confía en sus compatriotas que sean de la otra colectividad, y eso pues ocasiona pues dudas profundas sobre lo que puede pasar en una sociedad en donde hay todo tipo de expresiones de intolerancia, como hemos visto en los últimos meses, y en donde cada vez más las fuerzas polarizantes hacen presencia, de tal manera que aquí pues hay muchos elementos que deberían llevar a una reflexión, y sobre todo a que ese país busque encontrarse en vez de dividirse.
Laura Gil, ¿cuál es la explicación de Trump como fenómeno político?
Mire, yo creo que hay un retroceso democrático en el mundo y a no ser que gane Biden por una diferencia muy, muy grande, Estados Unidos va a ser parte, digamos, ya es parte de ese retroceso democrático y va a seguir siendo parte. Que yo creo que como recuerdo, que uno visualiza el mapa de Estados Unidos, donde la mitad es roja y las costas son azules, uno lo que ve es la gran división que nosotros conocemos mucho, que es ciudades versus campos, ponerlo sencillamente. Los demócratas han mostrado las encuestas en esta campaña, es que se han afianzado en las ciudades, en los suburbios de las ciudades, en las clases medias. El campo sigue siendo, las zonas rurales siguen siendo terreno rojo, terreno de los republicanos. ¿Y cuál es, digamos, el problema del fondo? El problema del fondo es que nadie ha descubierto cómo resolver esos bolsillos de empobrecimiento que los mercados abiertos han dejado, que las dinámicas globalizadoras han dejado. Es el escenario del resentimiento de los que se quedaron atrás. Y, o sea, ha habido país que haya podido resolver eso. No se sabe cómo resolverlo y es lo que estamos viendo. Y yo me temo que si Biden no gana por una diferencia mayúscula, vamos a tener un escenario en que el Partido Republicano, buscando la supresión del voto, basándose en los recursos a que haya lugar, de los jurídicos a las amenazas en la calle, vaya a llevar esto a un deterioro todavía mayor.
Muy bien, hay nuevos resultados aquí. Atención, porque estamos dando resultados de distintos medios de comunicación, todos ellos muy serios, la agencia de Associated Press, el periódico de New York Times. El Washington Post tiene el siguiente resultado en estos momentos. Dice que hasta ahora Joe Biden tiene 44 votos en el colegio electoral y Donald Trump tiene 18. Repito, Biden 44, Donald Trump 18. Y en el mapa que aparece en la página web, se le da a Donald Trump, se le dan dos estados, Oklahoma y el estado de Indiana. Y a Joe Biden se le dan el estado de Massachusetts, el de New Jersey, el de Nueva Jersey, el de Delaware, el de Maryland y el Distrito de Columbia, que no es un estado, pero tiene unos votos ahí. En cuanto a la Florida, según el periódico The Washington Post, la situación es muy, muy apretada, porque en estos momentos tiene Joe Biden, con el 80% de los votos escrutados en la Florida, tiene 4.653.328 votos, mientras que Donald Trump tiene 4.628.160. Biden tiene el 49,7% y Trump tiene el 49,4%. Apretadísimo lo de la Florida y un estado decisivo. Bueno, siguiente pregunta para nuestros invitados y quiero empezar con Ricardo Ávila. Si gana Trump o si gana Biden, ¿cómo será la política del nuevo presidente con respecto a América Latina y en especial con Colombia? Doctor Ávila.
Pues si gana Trump, pues vamos a esperar más de lo mismo. Es decir, pues una actitud muy centrada en tratar de detener los migrantes en su origen, de presionar a los países de a México y a los de Centroamérica, de servirle de barreras para que los flujos de personas no lleguen al sur de su frontera. Y con respecto a Colombia en particular, pues veo una política mucho más centrada en temas como son la lucha contra los narcóticos y por supuesto la política hacia Venezuela. De una manera una relación determinada por esos dos elementos, mientras que en el caso de Biden vería una relación mucho más amplia, con muchas más aristas, en la cual indudablemente los temas de derechos humanos tendrían una preponderancia más alta. A esto hay que agregarle en todo caso lo que pase con la otra carrera que se decide hoy, que es la composición del Congreso, no necesariamente de la Cámara de Representantes, en donde todas las encuestas apuntan a que los demócratas confirmaría en su mayoría, sino lo que suceda con respecto a las mayorías en el Senado. Si llegan los demócratas a controlar ambas cámaras, eso probablemente le ponga más presión a Colombia, en particular ante la percepción que tienen algunos en Washington de que en contra de la que había sido una tradición de neutralidad colombiana, esta vez mostramos preferencias hacia Donald Trump y eso nos podría costar caro más adelante.
Es importante recordar, como dice Ricardo Ávila, que hoy también en Estados Unidos se vota por el 30% del Senado. El Senado tiene un total de 100 escaños y por la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños. Hasta ahora el Senado está en poder de los republicanos, la Cámara en poder de la oposición demócrata. Raquel Godos, si gana Biden, si gana Trump, ¿qué va a pasar con América Latina desde la Casa Blanca?
Bueno, creo que en el caso de que gane Trump, América Latina no solamente va a ser el patio trasero, sino que ya no va a importar en absoluto. Si Trump hacía algún gesto o algún guiño hacia América Latina, era única y exclusivamente para arañar esos votos que hoy se están contando en Florida, los votos de los colombianos exiliados, de los venezolanos, de los cubanoamericanos. Y en 4 años creo que ha hecho una única visita a América Latina y fue a la reunión del G20 en Buenos Aires, cuando estaba Macri allí. Ya ni siquiera está su amigo Macri en Argentina a quien visitar y dudo mucho de que tengan ningún interés en América Latina. Ya no tiene una reelección por la que pelear y esos votos que dañar en Florida. Y su campaña, su política exterior está fundamentalmente centrada en los países árabes, en Israel, en buscar un golpe efectista en ese sentido, por no hablar de Cuba, a quien está ahogando aún más. Si gana Biden, creo que puede haber una nueva esperanza para el multilateralismo. Creo que volverán al menos los diálogos bipartidistas en las cámaras, en el Senado. Creo que se retomará una senda más razonable y más aburrida, quizá. Pero por lo menos habrá un interlocutor válido a quien dirigirse y a quien expresar las inquietudes de los países latinoamericanos. Me parece que esa es la gran diferencia. América Latina para Trump es un lugar que solamente le interesa por un rédito electoral. No creo que tenga ningún interés en cómo va el futuro de la región. Le interesa bastante poco, con cierta miopía, por otro lado, porque China se está haciendo con el negocio y con toda la industria, digamos, minera de América Latina, todos los recursos naturales, y está obviando que estamos frente a una nueva revolución industrial basada en salvar este planeta. Y América Latina tiene mucho que decir frente a eso.
Juan Carlos Hidalgo, ¿qué harían Trump y Biden con América Latina? ¿Qué diferencias ve usted y qué similitudes, si las hay?
Bueno, yo creo que Trump haría más de lo mismo. Sería una política basada exclusivamente en el garrote, que es lo que hemos visto hacia toda la región, hacia México en particular, por el tema migratorio, ¿verdad? Amenazas sobre sanciones comerciales, la construcción de un muro en caso de que no frenen los flujos migratorios que salen de los países del Triángulo del Norte, pero ha habido también amenazas a Colombia en cuanto a su lucha contra el narcotráfico, obviamente las amenazas que ha habido y las sanciones que ha habido hacia Venezuela, hacia Colombia, hacia Nicaragua, amenazas a países con respecto a la relación a China, y eso es un tema que es muy importante tener en cuenta. O sea, la relación con China es uno de los, el creciente enfrentamiento con China, la creciente guerra fría con China es uno de los temas que va a marcar al mundo en la siguiente década, y eso es una cuestión en donde América Latina va a encontrarse entonces en una posición muy incómoda, puesto que con una administración Trump ellos han adoptado una posición de que están con, si los países latinoamericanos estamos con Estados Unidos o estamos en contra de Estados Unidos al aliarnos con China. Entonces va a ser una danza para los países latinoamericanos cada vez más difícil de bailar si se repite la administración Trump, si gana Donald Trump. Con respecto a Biden, creo que va a adoptar un papel mucho más conciliador, más basado en la zanahoria, pero no creo que América Latina esté dentro de la agenda prioritaria de una administración Biden por los próximos 4 años. Sí será interesante ver cómo lidiaría una administración Biden con las caravanas de inmigrantes que salen del norte, del Triángulo Norte de Centroamérica, puesto que son caravanas que han generado muchísima publicidad, van a estar en las noticias, y habrá que ver entonces cómo hace la administración Biden para lidiar con la llegada de decenas de miles, cientos de miles de inmigrantes de Centroamérica, sin dar la impresión de que está adoptando una política de puertas abiertas que podría ser contraproducente para los intereses políticos de una administración demócrata.
Laura Gil, Biden y Trump y América Latina.
Pues mire, yo creo que es muy difícil predecir lo que haría Trump. Creo que Trump es un aliado absolutamente impredecible, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano para poder alinearse, para poder cementar esta relación especial. Y con Biden creo que sería muy parecido a lo que sucedió con Obama. Es decir, sería muy duro en lo antinarcótico. Yo creo que incluso ya al final del gobierno Santos ya había presiones de Estados Unidos con el tema de, digamos, de los el tema antinarcótico, pero creo que ya más o menos conocemos cómo fue. No sería muy diferente.
Muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Gracias, Raquel Godos, por haber estado en Voces RCN, y gracias también a Juan Carlos Hidalgo, a Ricardo Ávila y a Laura Gil. Ya regresamos, 7:58.
Ya regresamos en Voces RCN.
¿Quiere participar en Voces RCN? Envíe sus opiniones y sugerencias de temas a tratar. Hágalo a través de nuestro usuario, @VocesRCN, en Twitter y Facebook. O también por WhatsApp al teléfono 313-422-3933. Participe. La voz la tiene usted.
Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tus sentimientos, tus ideales. Organiza las prioridades y deja de buscar lo que no es necesario. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado.
Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para el gremio transportador, llámese como se llame, taxis, colectivo o carga, es nuestro acompañante. Es el medio más informativo, rápido para nosotros.
Todo el día estoy con un radio prendido, con un transistor.
Eso es un aliciente para poder llevar nosotros con calma este encierro que llevamos.
Para mí la radio va a seguir siendo fundamental de ahora en adelante.
Pare de contar.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial.
Alejandro Villegas, en Voces RCN.
8:00 p.m. Mucha atención, porque dice la Associated Press, la agencia AP, que Donald Trump ha ganado en Carolina del Sur. Dice la agencia AP ese resultado. Entre tanto, el New York Times está reportando que Joe Biden obtiene 16 asientos de ese colegio electoral. Donald Trump tendría 22 a esta hora. Entre tanto, el Washington Post le atribuye 44 asientos de ese colegio electoral y a Donald Trump 18. Estamos muy atentos a los resultados que se sigan conociendo por parte de las agencias internacionales y los medios de comunicación más prestigiosos de los Estados Unidos, con los resultados que se están comenzando a conocer minuto a minuto de esta larga noche de jornada electoral. Muy disputado el resultado de la Florida. 8:01 p.m. Vamos al avance de noticias y seguimos aquí en Voces RCN.
Usted escucha Voces RCN.
¿Sufre usted de neuralgias, hinchazones o dolencias similares?
Sí, señor.
¿Padece tortícolis, torceduras?
Sí, señor.
¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura?
Sí, señor.
¿Dolorán se frota y el dolor se marcha? El dolor le tiene miedo a Dolorán. Dolorán no debe faltar en su hogar.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Estas son las 8:02 p.m. en RCN Radio. Las noticias de la hora. Avanza el escrutinio ya de los votos en los estados donde se han cerrado las mesas de sufragio en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando a esta hora, Daniel Henao?
Otros 19 estados, Sebastián, acaban de cerrar sus centros electorales, entre ellos California, el estado que más delegados da en estas elecciones, 55 delegados. También acaba de cerrar Pensilvania, da 20 delegados, y es estado clave de los llamados estados pendulares o bisagra, que no tienen un voto definido, pero que el presidente Trump ganó hace 4 años. También ha cerrado Michigan, estado que ganó Trump en 2016, y Minnesota, un estado también pendular que ganaron los demócratas con Hillary Clinton Clinton en las pasadas elecciones y que Joe Biden espera mantener. Destacamos a esta hora los resultados del diario The New York Times. 82% de los votos escrutados en el estado de Florida y ya hay un cambio. El presidente Donald Trump empieza a repuntar con el 49,6% de los votos y Joe Biden el 49,4% de los votos. Una diferencia poco más del 0,1% entre Joe Biden y el presidente Donald Trump. Como decimos, insistimos, Donald Trump en este momento a la cabeza. El New York Times también ya le da la victoria a Donald Trump en el estado de Carolina del Sur, también en el estado de Oklahoma, en el estado de Mississippi, en el estado de Alabama y como en el estado de Tennessee también, y como ya lo habíamos dicho hace algunos minutos, en el estado de Kentucky y de West Virginia. Por otro lado, se le da la victoria a Joe Biden, según el New York Times, en el estado de Illinois, estado también importante que da 20 votos de los delegados electorales. Virginia, también el estado de Maryland, también se reporta a esta hora Delaware y el distrito de Columbia, de Washington, New Jersey y por otro lado Connecticut. Estaremos entonces informando todos los otros resultados que vienen actualizando los medios estadounidenses.
Gracias, Daniela. Bastante reñida la carrera electoral, esta contienda entre Joe Biden y Donald Trump. El mapa electoral a esta hora, Alejandro Villegas.
Pues de acuerdo al New York Times, como nos estaba comentando Daniela Henao hace algunos instantes, de los 270 asientos en el Colegio Electoral de los Estados Unidos, a esta hora Joseph Biden obtiene 85 de los asientos, mientras Donald Trump obtiene 55. Entre tanto, en las proyecciones que está haciendo a esta hora el Washington Post, Joe Biden obtiene 44 de los asientos en ese colegio electoral y Donald Trump obtiene 18. Muy reñido lo de la Florida, como lo estaba anotando Daniel hace algunos instantes, escrutado el 81% de esos sufragios, Donald Trump obtiene el 49.6%, se pone a la cabeza, y detrás, muy cerquita, está Joe Biden con el 49.5% de esos votos. Muy reñida esta noche, muy larga, y aquí les vamos a estar contando en RCN Radio, en Voces RCN, el minuto a minuto, el desarrollo desde la Sala Internacional de Noticias y con nuestros corresponsales en los Estados Unidos.
Gracias, Alejandro. Muy pendientes de todos los pormenores de esta contienda electoral en los Estados Unidos. Hablamos de otras noticias porque dos personas murieron hace pocos instantes en un accidente de tránsito que se registró en vías del departamento de Córdoba. Jairo Pérez.
El choque de motos dejó dos muertos. Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Salcedo Marriaga y Juan David Castillo. Según las autoridades, el trágico accidente ocurrió en la vía que comunica a los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, en el sur del departamento de Córdoba, en la entrada al sector Guadalajara. Las causas que ocasionaron el accidente de tránsito son materia de investigación por parte de la Policía de Carreteras.
Y comienzan a llegar las ayudas humanitarias para las personas damnificadas por las lluvias en Fundación Magdalena. Carola y Morales.
Eduardo José González, director de la Unidad Nacional del Riesgo, pues hace presencia en el municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena, uno de los 8 municipios además azotado por estas inundaciones del río Fundación, que pues ha dejado por lo menos a 3.000 personas damnificadas en los municipios de La Cataca, en la zona bananera, en Algarrobo, también en Pueblo Viejo, entre otros. Ha dicho Gestión del Riesgo que ya están dispuestos en este momento 3.000 ayudas humanitarias, kit de alimentación, de aseo, frazadas, colchonetas y demás para las personas que pues lo perdieron todo por estas inundaciones, estas fuertes lluvias que pues caen justamente especialmente en el departamento de Magdalena.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
El aislamiento nos dio la valiosa oportunidad de compartir y de ganar tiempo de calidad al lado de los que queremos. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio.
que en momentos difíciles, la radio te conecta.
De RCN Radio he disfrutado la compañía a través de estos días en una pequeña finca que tengo, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Y podría decir que hasta se convierte en un agente inspirador en cada rincón del país gracias a los contenidos de los diferentes programas de RCN Radio.
Ustedes son bien importantes para muchas personas y para nosotros aquí en el campo.
Por entretenernos y tener ya comunicación en ese aislamiento con alguien.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
Las campañas de Donald Trump y de Joe Biden están profundizando.
Elecciones en los Estados Unidos.
Se sabe ya quién le fue mejor en la batalla del rating, Donald Trump, Joe Biden.
The greatest economy in the history of our country. And by the way, now it's
I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
El análisis y los debates minuto a minuto.
Como no se pudo llevar a cabo el segundo debate, se canceló después del desastre.
La jornada de elección que estará comenzando.
Siga el cubrimiento periodístico con nuestros corresponsales.
Pues se va en unos correos de un computador que supuestamente pertenecía
RCN
a
RCN Radio, periodismo en serio.
Para lograr el voto hispano y también en concreto el voto de los colombianos.
Voces RCN.
8:08, volvemos a la sala internacional de noticias. El recuento de los resultados de Daniel Henao en medio de una altísima participación latina en esta elección, en comparación con hace 4 años cuando estuvo Donald Trump y Hillary Clinton disputando esta elección presidencial. Daniela.
Pues por encima, Alejandro, incluso de los registros de las elecciones del expresidente Barack Obama, las primeras estimaciones de la organización Naleo, que está muy pendiente de la participación latina, apunta a que 8,6 millones de latinos ya han votado y es un electorado clave. Son 32 millones de personas de origen latino que tienen el derecho al voto, que están habilitados a votar, y el 13,3% del electorado estadounidense es el que representa justamente esta población latina, que ya han superado al número de afroamericanos registrados para estas votaciones, según también lo que ha calculado el Centro de Investigación Pew Research Center. La participación latina desde los años 80, según también esta organización, ha sido tradicionalmente baja en comparación con otros grupos. Más del 60% de la población blanca o afroamericana acuden a votar, pero los latinos solo lo hacen en un 48%, y de ahí que Joe Biden le haya apuntado tanto a los votantes afroamericanos y latinos en estados clave como Florida y también Pensilvania. Hay un dato adicional que nos entrega la organización Voto Latino en esta oportunidad. El 33% de los votos latinos corresponden a ciudadanos que no participaron en las elecciones del 2016. A las 8:10 de la noche, Alejandro de Oyentes, permítame actualizar en este momento algunos estados, algunos resultados que ya han dado victoria a los candidatos. El estado de Oklahoma, que da 7 votos electorales, le da la victoria al presidente Donald Trump. Mississippi también, Alabama, al presidente Donald Trump, como lo informamos hace unos minutos. Carolina del Sur, en la costa este de Estados Unidos, también le da victoria a Trump. Tennessee, West Virginia y Kentucky. Por ahora se empieza a contar con el 19% de los votos escrutados, el estado clave de Texas, que da 38 votos electorales, y por ahora con este conteo Joe Biden va a la cabeza con el 52,7%, pero como lo hemos venido diciendo, esto es algo que puede dar la vuelta, y justamente Florida, que ya tiene el 85% de los votos escrutados y que empezó con Joe Biden a la cabeza, por ahora tiene al presidente Donald Trump a la cabeza con el 50,3% de los votos, con un margen muy cercano al de Joe Biden con 48,8%.
Muy importante, dice la agencia AP, tal como usted lo estaba informando, Daniela, la Associated Press, que Joe Biden gana en el estado de Delaware, también gana Biden en Illinois y Donald Trump se hace con el estado de Tennessee. Dice el New York Times que de esta manera se mantienen los 85 asientos en el colegio electoral por parte de Joe Biden, los 55 de Donald Trump. Entre tanto, en el Washington Post, en estas proyecciones que está haciendo a esta hora, le atribuye 44 asientos en el colegio electoral y 18 a Donald Trump. Donald Trump. Recordemos que son 270 asientos en ese colegio electoral y queda todavía una jornada, por supuesto, muy larga, así que les vamos a ir contando en segundos cómo se van reportando por parte de las agencias internacionales los resultados en los restantes estados. Entre tanto, Twitter y Facebook, que fueron determinantes hace 4 años en el movimiento de esta campaña electoral, algunos le atribuyen ese triunfo de Donald Trump a ese activismo que tuvo a través de las redes sociales, pues ha sido muy precavido Twitter y Facebook en esta oportunidad con los mensajes que se han publicado a través de estas redes sociales. Iván Hernández nos cuenta.
Las redes sociales siguen siendo protagonistas en medio de la jornada electoral en Estados Unidos. Esta vez Twitter y Facebook etiquetaron como engañoso un mensaje publicado en las últimas horas en medio de esta jornada en la que el presidente Donald Trump afirmó que el voto por correo en el estado clave de Pensilvania conduciría a un fraude desenfrenado y a violencia callejera. No obstante, la Corte Suprema definió una medida contra la campaña de reelección de Trump la semana anterior cuando dictaminó que permitía que los votos por correo en este estado se contaran hasta 3 días después de la noche de las elecciones de esta semana. El líder republicano ha expresado su oposición al voto por correo y sin pruebas afirmó que el proceso está manipulado en su contra. Twitter ha marcado también en los últimos meses varios tweets de Trump como engañosos o además glorificando la violencia, incluida una publicación sobre disturbios contra el racismo sucedidos en Minneapolis en mayo. La red social también agregó verificaciones de hechos a 2 de los tweets que el presidente había hecho anteriormente sobre la votación por correo, lo que provocó una reacción furiosa de Trump.
Y mucha atención, le seguimos actualizando, dice la agencia Associated Press, AP, que Donald Trump gana en el estado de Alabama y Joe Biden lo ha hecho en el estado de Connecticut en este desarrollo de esta jornada electoral. Y ya lo decíamos, que para Donald Trump Twitter se ha convertido en el arma predilecta, no solamente para hablar de lo que ha sido este gobierno de 4 años, sino también para impulsar su campaña de reelección, por lo menos en comparación con Joe Biden. Y Kelly Cabana nos ha preparado el siguiente informe.
El diario ABC de España hizo un análisis de manejo de redes de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Según la herramienta FollowMe, el presidente se unió a Twitter el 18 de marzo de 2009 y desde entonces ha hecho 57.930 publicaciones, tiene más de 87 millones de seguidores y él solo sigue a 50 cuentas. Según los resultados de Twitonomy, desde el pasado 19 de agosto al 31 de octubre ha publicado 3.183 trinos, es decir, 43 mensajes por día. Por el contrario, Joe Biden presenta un perfil más bajo en redes sociales. Su biografía es llamativa. Dice senador, vicepresidente, candidato a la presidencia, marido de Dr. Biden, orgulloso padre y abuelo, amante del helado y también de la aviación. Biden creó su cuenta 2 años antes que Trump, pero la cantidad de trinos que ha escrito es mucho menor, un total de 6.564. El número de seguidores también es más discreto, tiene 11.750.000, al igual que el de seguidos, pues solo 29. Analizando desde el 12 de diciembre de 2019 hasta el sábado, ha trinado 3.200 veces, es decir, su media de trinos al día es de 9. Rápidamente, las palabras más usadas por ambos candidatos se tienen en común que utilizan la palabra votar, así como el apellido de su contrincante, pero hay temas que no comparten. Mientras Biden hace alusión a la pandemia con términos como mascarilla o COVID-19, el coronavirus no forma parte del eje central del discurso y los trinos de Trump, quien nombra más veces conceptos relacionados con economía, como trabajos o también impuestos.
Y ya volveremos a la sala internacional de noticias con el desarrollo de esta información, pero hay una noticia muy importante que llega desde el municipio de Salgar, en Antioquia. Allí se presentó un ataque armado que ha dejado dolorosamente un niño muerto, un menor de edad, y otro lesionado. Joana Ramírez.
Un fiscal especializado de la Unidad de Vida asumió la investigación por el ataque armado a un grupo de jóvenes que departía en la parte trasera de una vivienda en Salgar, Antioquia. Los hombres, que tenían los rostros cubiertos, dispararon indiscriminadamente, provocando la muerte de un niño de 13 años, un adolescente de 16 quedó herido. El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Jorge Miguel Cabra, rechazó este hecho y aseguró que se está brindando protección y acompañamiento a los familiares de las víctimas.
Donde unos sujetos armados, encapuchados, descienden de la zona boscosa a la parte trasera de una casa y atacan con armas de fuego de corto alcance a un grupo de jóvenes que se encontraba en la parte trasera de esa casa, donde lamentablemente pierde la vida un menor de 13 años.
En un consejo de seguridad, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, expresó su preocupación por el alza de asesinatos en esta región del suroeste, al pasar de 150 156 en 2019 a 238 en lo que va corrido del año. Además, la séptima división del ejército envió tropas del Gaula Militar para adelantar operaciones en Salgar y proteger a la población, pues hay denuncias de supuestos cobros de extorsiones a los cafeteros.
Mucha atención porque también hay un brote de malaria que está afectando varios municipios del país. Diana Cabrera.
El Instituto Nacional de Salud confirmó que en lo ocurrido de este año se han presentado 65.293 casos de malaria complicada y no complicada en el país. Según la entidad, las autoridades de salud tienen una especial vigilancia en 995 casos que son los de malaria complicada, los cuales han requerido una atención especializada en algunas regiones a nivel nacional. El boletín epidemiológico reveló que los casos presentados, 30 proceden del exterior y 965 son de origen a nivel nacional, teniendo un elevado número en departamentos como Valle del Cauca, Córdoba y Cauca. Pero a su vez, el Instituto Nacional de Salud reveló que tiene una alerta especial por un brote de la enfermedad que está siendo reportado en 25 municipios del país, donde se superaron las cifras que se habían proyectado de forma inicial. Las autoridades de salud anunciaron que de los casos reportados, 684 casos presentaron complicaciones hematológicas, mientras que 165 personas tuvieron dificultades hepáticas, al igual que corresponde a 188 casos que tuvieron otro tipo de complicaciones en materia de salud en el país.
8:18, ya vamos en segundos con el análisis de otros invitados a Voces RCN. Tenemos en línea a Marcos Peque, la Poli Martínez, a Gabriel Cifuentes y al doctor Camilo Reyes. Ya estarán con Juan Carlos Iragorri. Entre tanto, murió por coronavirus un anestesiólogo en la clínica Las Vegas de la ciudad de Medellín, Joana Ramírez.
Después de permanecer 2 semanas en estado crítico, falleció el anestesiólogo de la clínica Las Vegas de Medellín, Jesús Mauricio Gil Sánchez, de 60 años. El médico ingresó con síntomas de coronavirus el 12 de octubre y 2 días después fue internado en la unidad de cuidados intensivos, requiriendo intubación. Su estado de salud comenzó a empeorar hasta que una complicación pulmonar provocó su muerte. El director médico de la clínica, Mauricio Alzate Cataño, lamentó el deceso del profesional, quien llevaba 21 años de trabajo en la institución.
Pues es una pérdida invaluable para el equipo asistencial, a pesar de todas las medidas y a pesar de que hemos sido absolutamente cuidadosos con ser adherentes a nuestro cuidado. El coronavirus sigue presente, no podemos dar pie a las falsas sensaciones de que la pandemia ya pasó.
Con una calle de honor y aplausos fue despedido el anestesiólogo de la clínica Las Vegas de Medellín. Sus compañeros, visiblemente conmovidos, sostenían bombas blancas y lloraban al paso del carro fúnebre.
8:19. Ocho de la noche, 20 minutos, y seguimos en Voces RCN en este especial en el cubrimiento de las elecciones en los Estados Unidos. Y tenemos a otros 4 invitados, todos los cuales conocen muy bien ese país. Y saludo en primer término a Poli Martínez, que es analista política y columnista de Semana.com. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Saludo a todos mis compañeros de análisis de hoy y a la audiencia.
También tenemos al doctor Camilo Reyes, que fue embajador de Colombia en Washington. Embajador, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación y es un gusto, así como lo dijo Poli, estar con todos ustedes en esta ocasión.
Muchas gracias. También se encuentra aquí con nosotros el profesor universitario y presidente de la comunidad judía en Colombia, Marcos Peckel. Doctor Peckel, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de análisis y a toda la audiencia de Voces RCN.
Y nuestro otro invitado es el columnista del diario El Tiempo, que hizo recientemente una maestría en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Gabriel Cifuentes. Doctor Cifuentes, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, a usted, a su audiencia, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Poli, a Camilo y a Marcos.
Bueno, Daniela Henao, ¿hay actualización en el escrutinio en Estados Unidos?
Sí, Juan Carlos, destacamos a esta hora que en Texas se ha escrutado el 32% de los votos. Texas, recordemos, tiene 38 votos electorales. Joe Biden tiene el 52% de los votos escrutados y Donald Trump el 46,7%. Llama a esta hora la atención el estado de Ohio. Tiene el 45% de los votos escrutados con Joe Biden a la cabeza. Un estado que el presidente Donald Trump ganó hace 4 años. Y recordamos, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur, Tennessee, Kentucky y West Virginia hasta ahora ya han sido otorgados al presidente Donald Trump y según la agencia AP por el momento Joe Biden tiene 85 votos electorales y Donald Trump 55 de los 270 que necesita para ganar.
Muy bien, hay dos datos muy llamativos. El estado de la Florida, que es clave, tiene en este momento un escrutinio del 89% de los votos. Gana Donald Trump con el 50,3%, seguido por Joe Biden con el 48,7%, una diferencia de 150 mil votos en un universo de 10 millones. Y llama la atención también el dato de Texas, aunque es muy preliminar, porque Texas es el segundo estado en número de delegados al colegio electoral. Tiene 38, el primero es California con 55, se necesitan 270 para ser presidentes. Y en Texas, para ser presidente, y en Texas con el 32%, 33% escrutado, está ganando Joe Biden con el 53,2%, seguido por Donald Trump con el 45,5%. En Texas no gana un demócrata desde 1976, cuando ese estado lo obtuvo Jimmy Carter. Bueno, ¿qué conclusión sacan de estos resultados? Pues son preliminares todavía, pero se van conociendo cosas. ¿Hacia dónde creen ustedes que va a ir todo esto? Embajador Camilo Reyes.
Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo me atrevo a decir lo siguiente. Yo creo que hay una buena posibilidad, oyendo las cifras de ustedes, porque uno trata de seguir eso por diferentes medios y es dificilísimo, y además uno ya ve unas sorpresas grandes en diferentes estados. Pero oyendo lo que hasta ahora podemos recibir de información directamente de allá, uno diría que hay un chance relativamente importante de que gane el vicepresidente Biden. Ahora, debo de comentar también esto. De todas maneras, es una noticia muy complicada para los Estados Unidos ver ese universo político tan profundamente dividido. Uno quisiera, para bien de los Estados Unidos, que el que gane, gane por bastante. Porque una sociedad tan profundamente dividida como la que hemos visto y de la cual hemos sido testigos, va a tener unos próximos años muy difíciles. Y lo primero que se va a erosionar es el liderazgo americano a nivel internacional, y se va a erosionar también la posibilidad de generar lineamientos, inclusive más allá de lo que es política exterior, sino proyectos importantes a nivel global. Entonces, eso es lo que me atrevo a comentar, Juan Carlos.
Marcos Pekel, ¿coincide usted con Camilo Reyes, el ex embajador de Colombia en Washington, en el sentido de que por estos datos muy preliminares podría pensarse en un triunfo de Biden, o usted cree que aquí Trump sigue siendo muy fuerte?
No, yo creo que los datos tienen un problema, ¿no? Porque de pronto se escrutan primero los centros urbanos, que de pronto son más favorables a Biden, después las zonas rurales, que de pronto son más favorables a Trump. Sí, me llama la atención lo que dijimos al comienzo de la nota, Ohio, porque en Ohio la diferencia es bastante grande. Es un estado que siempre ha sido clave y la ventaja que lleva Biden en el escrutado hasta ahora es bastante grande. Pero como le decía, son datos que vienen sesgados porque seguramente hay unos lugares donde son más rápidos que otros y ahí puede haber una distorsión. Estamos viendo, por ejemplo, en Pensilvania, los datos preliminares le dan a Biden casi el 80%, que es un estado clave también. Pero sí estoy de acuerdo con lo que decía el embajador Reyes de lo que viene el día de after, ¿no? El día de mañana, después de las elecciones, volver a unir este país tan polarizado, tan dividido, con la cantidad de asignaturas pendientes que no vienen de Trump, pero que Trump no tampoco las ayudó a cerrar, el tema del racismo, el tema de la desigualdad, y el tema de esa división que hay tan grande en el Estados Unidos que parece no haberla cerrado, incluso desde la época de la guerra civil pareciera entre el norte y el sur, y estamos viendo eso en los resultados hasta ahora. Eso por ahora, Juan Carlos, gracias.
El dato que da usted de Ohio, el profesor Pekel, es muy importante. El estado de Ohio, que está en el Midwest, en el medio oeste de los Estados Unidos, tiene 18 delegados en el colegio electoral, pero atención a este dato histórico, no necesariamente tiene por qué cumplirse, pero es un dato histórico. Ningún republicano ha llegado a la presidencia sin ganar Ohio. Y en este momento, como cuenta usted, pues el estado de Ohio, y uno lo ve aquí en el periódico The New York Times, en el estado de Ohio está escrutado un 42% y está ganando Joe Biden con un 55,2% sobre Donald Trump con un 43,6%. Dato llamativo. Polly Martínez, su mirada a estos primeros resultados, a estos resultados preliminares de las elecciones.
Pues tengo los ojos clavados en el mapa del New York Times viendo a ver en qué momento se colorean de un lado o del otro. Creo que la mirada inicial, en la misma línea de lo que ya ha hablado Marcos y lo que ha hablado Camilo, es como la tendencia pareciera marcar a favor de Biden, pero pues todavía hay que esperar. Creo que además los números por estado van cambiando, no es digamos un proceso tan lineal como uno creería. El resultado, pues no independientemente, pero creo que hay un resultado importante que sea quien sea el ganador, habrá que tener en cuenta, y es en qué estado queda el propio país, ¿no? Estas elecciones lo que evidencian es no solamente la fractura, y Trump se ha encargado de mostrar las tripas y los lados más oscuros y más problemáticos también que tiene el país, sino mostrar pues las cuentas pendientes que va a tocar analizar y atender, sea quien sea el ganador. Por ejemplo, estaba leyendo ahorita un titular que dice que la comunidad afroamericana que ha salido a votar de una forma más consistente, al parecer, en estas elecciones, está hablando ya de que esto, de este voto no es gratis, ¿no? Hay una factura que esperan cobrar específicamente con políticas a su favor. Y creo que ahí es uno de los grandes interrogantes, es cómo Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos se va a replantear la manera como atiende las necesidades y las grandes diferencias que hay dentro del mismo pueblo de Estados Unidos. Es una radiografía cruda, dura, creo que el mundo entero está sorprendido, pero es hora de que lo atiendan, además porque eso también marcará unas pautas de comportamiento en otros gobiernos del mundo y también de procesos electorales, creo yo.
Gabriel Cifuentes, ¿qué conclusión saca de estos primeros resultados?
Bueno, Juan Carlos, para los que están esperando que gane Joe Biden, creo que la tendencia en este momento es positiva. Sin embargo, cabría resaltar que las probabilidades daban una elección de pronto un poquito más holgada a favor del candidato demócrata, y esto parece estar un poco más apretado de lo que se preveía. Caso de la Florida, por ejemplo, donde en Miami el 45% del voto se fue hacia Trump, y que los republicanos saben que no pueden ganarse la Florida, mientras que los demócratas sí lo podrían hacer. Yo creo también que es importante señalar y recordar, Juan Carlos, que solo tres presidentes en el siglo XX perdieron la reelección. Esto sería un hecho atípico, digamos, en las elecciones norteamericanas. Y creo que es importante también señalar que estas elecciones se dan en un momento geopolítico fundamental, y en particular para nuestro país estas elecciones van a tener un peso muy importante. Es decir, quizás no habíamos vivido en las últimas décadas de esa manera tan cercana a las elecciones de Estados Unidos, y tampoco habíamos tenido una intervención de sectores políticos en las elecciones de Estados Unidos, y eso seguramente va a tener un impacto, sea cualquiera de los dos que gane, y creo que eso es importante. Y finalmente, Juan Carlos, creo que es preocupante, si gana Joe Biden, no saber cuál va a ser la reacción de Donald Trump, que en diferentes oportunidades ha salido a insinuar que no reconocería los resultados electorales, cosa que en un país como Estados Unidos, que ha tenido una tradición democrática y un respeto por las elecciones, podría resultar altamente preocupante en materia de tensiones sociales en un Estados Unidos que, sin lugar a dudas, como nunca antes en las últimas décadas, se encuentra muy polarizado en estas elecciones.
Ahora que Gabriel Cifuentes mencionaba los presidentes de Estados Unidos que no consiguieron la reelección en la historia, desde George Washington, que empezó a gobernar en 1789, en la historia de Estados Unidos ha habido 9 presidentes que no pudieron ser reelegidos. El primero, John Adams, que fue el segundo presidente, el hombre que reemplazó a George Washington y que antecedió a Thomas Jefferson. El segundo fue John Quincy Adams, hijo de John Adams, en 1829, posteriormente Martin Van Buren, en 1841, y luego Benjamin Harrison en 1893 y en el siglo XX, 5. William Howard Taft en 1913, que perdió con Woodrow Wilson. Herbert Hoover, que en 1933 perdió con Franklin Delano Roosevelt. Gerald Ford en 1977, que había reemplazado a Richard Nixon, que perdió con Jimmy Carter. El propio Jimmy Carter, que en 1981 perdió con Ronald Reagan. Y luego en 1993, George Bush papá perdió las elecciones con Bill Clinton. Marcos Pekel, si gana Donald Trump, ¿cómo sería un segundo gobierno del señor Trump en materia internacional? ¿Usted qué sabe tanto del asunto?
Mire, Juan Carlos, primero que el tema internacional tiene una agenda y tiene paradigmas. Algunos de los paradigmas no necesariamente tienen que ser cumplidos porque los académicos o los políticos piensen que debe ser así. Pero sí hay unos temas claros. El enfrentamiento con China va a seguir, empezó antes que llegara Trump al poder. La guerra comercial ya venía cocinando desde hace mucho tiempo, esas acusaciones a China de manipular la moneda. Por lo tanto, el enfrentamiento con China va a seguir. Estamos en una situación geopolítica de la famosa trampa de Tucídides, donde es inevitable ese enfrentamiento entre las potencias. Y cómo lo manejará uno u otro, creo que no lo sabemos, porque no sabemos hasta dónde va a llegar ese enfrentamiento. El otro tema importante en política exterior es la relación transatlántica, que estaba bastante resquebrajada, tampoco comenzó con Trump. Ya había desde antes tensiones en la alianza transatlántica por las contribuciones a la OTAN, también por temas comerciales. Y algunos temas de derechos humanos que han separado a Estados Unidos de Europa, por lo tanto es otro tema. El tercer tema es el multilateralismo, que de todas formas está en buena parte en algunas de sus instituciones herido de muerte, y vemos un Consejo de Seguridad paralizado prácticamente desde que comenzó la guerra en Siria, y no vemos acá cómo Biden o Trump hagan la diferencia. En el caso colombiano, pues para hacerlo breve, yo creo que Colombia, hay que entender una cosa, Estados Unidos es demasiado importante para Colombia, pero el revés también existe, Colombia también es demasiado importante para Estados Unidos. O sea que yo creo que los cambios, quizás entrando en polémica un poco con Gabriel, yo no estoy tan convencido que si llega Biden al poder va a castigar a Colombia por las declaraciones de algunos políticos, porque la relación es demasiado importante para Estados Unidos también, en la guerra contra el terrorismo, en la guerra contra el narco, en la defensa de la democracia, en el libre comercio. Por lo tanto, creo que hay mucha diferencia en el tema de Colombia, puede haber uno que otro matiz, pero diferencias sustanciales no va a haber. Y el resto de América Latina, pues siempre es como vista por el espejo retrovisor que hacemos con América Latina, no figuró mucho en la campaña, excepto en la Florida, y pues América Latina, cada eso no existe como un bloque geopolítico, existen países y cada país tendrá una relación distinta con Estados Unidos, gane el que gane. Con eso paro para no seguir preguntándome, claro. Con Carlos Yacer.
Doctor Camilo Reyes, ¿cómo sería la política internacional si gana uno u otro?
Bueno, yo realmente veo desafortunadamente una diferencia más profunda y con mayores consecuencias que la que ve el profesor Pekel. Por cierto, a quien admiro y respeto profundamente, pero mire, yo realmente creo que van a pasar dos cosas. Yo sí creo que la gran equivocación de este gobierno de aparecer al lado de un partido y del candidato Trump no la va a cobrar el Partido Demócrata si gana. Y si no gana, también no la va a cobrar. ¿Y tiene cómo? entre otras cosas porque a menos de que perdiera la Cámara, el Senado y la Presidencia, y aún así desde la oposición le cobrarán a Colombia semejante equivocación y además semejante riesgo de haber deshecho un elemento que era un bien público colombiano, que era la relación bipartidista con los Estados Unidos de América. Por otro lado, yo encuentro una diferencia también en la evaluación y la percepción en relación con el presidente Trump y un posible gobierno del presidente Trump por otros 4 años. Y la diferencia está en que yo creo que el presidente Trump, Colombia le importa muy poco, le digo sinceramente, y es lo que vi allá. A él le importa el tema de la seguridad, por un lado, el tema de los intereses de los Estados Unidos en la región, ojo, de los Estados Unidos de la región, en la región, no los de Colombia. Y obviamente el tema del narcotráfico, porque él se vio en una situación muy complicada antes de la pandemia con la crisis de los opioides. Ya en Estados Unidos se estaba hablando mucho antes de que llegara el COVID a generar semejante desastre que ha generado, entre otras cosas, por culpa de ese gobierno, o en parte por culpa de ese gobierno. Pero digo, ya había un desastre de salud aterrador, que son las cifras demostradas en los últimos, desde hace varios años, pero los últimos 5 años son dramáticos por la crisis, por la crisis de los opioides. Entonces yo sí creo que va a haber una diferencia grande y que Colombia queda afectada. Colombia tendría que aprovechar la oportunidad, si sale elegido el vicepresidente Biden, tendría que aprovechar la oportunidad para volver a plantear la agenda con ese país. Y si no es así, tiene que adelantar una política exterior distinta, con mucha elegancia, para lograr tomar una cierta distancia, porque lo que hemos hecho ha sido un desastre.
Poli Martínez, con respecto a la política internacional de Biden y de Trump en caso de que gane uno o el otro.
Bueno, voy a empezar por Trump. Yo creo que hay un tema importante si Trump es reelegido, y es él, y con su ego y con su personalidad, si va a procurar dejar un legado personal o va a tratar, alguien logra convencerlo o algo, dejar un legado como potencia, digamos, como Estados Unidos país frente al mundo. Eso es un gran interrogante. Yo pensaría que sería más como el primer caso, que él buscaría mucho más dejar su legado y su propio, digamos, ego brillando. Él mismo ha dicho que si pierde esta elección va a ser muy duro, porque nunca ha perdido y no sabe perder. Entonces hay que tener eso en cuenta. Quiero anotar a partir de lo que estaban diciendo todos, y es si gana Biden, dado que el gobierno de Trump ha disminuido, ha afectado tanto, ha erosionado la estructura de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de las secretarías de Estados Unidos, y eso ha tenido un impacto específico en las relaciones internacionales. Haciendo como un recuento de cómo se han pronunciado en un artículo que sacó Bloomberg muy interesante, cómo han dado donaciones los propios empleados de estas instituciones, creo que marca un tema interesante, porque todos esos funcionarios que son los que finalmente atienden realmente las relaciones, en el caso del gobierno de Estados Unidos, el 84% de los empleados donaron dinero a la campaña de Biden. Eso se suma, por el otro lado, en el Ministerio de Defensa, el 63% apoyó con donaciones la campaña de Biden. Hay otros más que vuelven y repiten exactamente lo mismo. El 60% de la Armada, de los empleados de la Armada de Estados Unidos, dieron donaciones a favor de Biden. O sea que ahí hay una lectura muy sutil, puede ser exagerada, de mi parte, pero muy sutil de realmente cuál es el comportamiento de todo ese equipo humano, que son los que sí han hecho carrera, los que tienen una permanencia, de qué lado parecen mostrarse si nos atenemos a sus donaciones. Entonces creo que eso es importante, los que hacen, los que mueven el aparato, los que están adentro, en dónde están parados, cómo han sido afectados y si llega Biden a la presidencia, cómo queda parado el gobierno de Colombia, el actual, frente a esa realidad.
Gabriel Cifuentes.
Juan Carlos, yo quisiera volver a lo mismo y aquí tiendo a coincidir plenamente con el ex embajador Camilo, en el sentido de que yo creo que el manejo que le ha dado Colombia a esta situación ha sido torpe, ha sido nefasto, y que nosotros también tenemos que pensar en la relación con Estados Unidos de cara a lo que nosotros también estamos viviendo en este momento. Y en este momento lo que nosotros estamos viviendo son los últimos 2 años de un gobierno que ha tratado a toda costa de jalarle la cuerda a esa narcotización de la agenda bilateral que se presenta y es absolutamente cómoda con el gobierno de Donald Trump, y donde en estos 2 últimos años las tensiones políticas internas se sentirían mucho más cómodas con un discurso como el que maneja Donald Trump. En ese orden de ideas, yo creo que Colombia también tiene que pensar en cuáles son sus intereses, cuál es el interés de Colombia de tener un aliado como Estados Unidos, como por ejemplo lo puede ser para la construcción de paz, para el cambio de las políticas comerciales, el cambio de las políticas en materia de drogas. Y yo creo que en este sentido, definitivamente, Juan Carlos, y en esto tiendo a coincidir nuevamente con el ex embajador, el manejo que le ha dado el gobierno de Duque a la elección en Estados Unidos nos ha puesto en una situación absolutamente incómoda, tanto con los demócratas como con los republicanos, e insisto, hemos roto esa neutralidad, ese balance que nos ha caracterizado como un país que se ha mantenido en el bipartidismo y que ha sido la constante en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Es por eso que yo considero que más allá de lo que pueda pasar con la política exterior en Estados Unidos, nos deberíamos estar enfocando en cuál va a ser el efecto de esa elección en Colombia si gana Trump o si gana Biden. Seguramente Biden sería un presidente mucho más proclive a apoyar a Colombia en la construcción de paz, en avanzar en una agenda mucho más progresista y no quedarnos en una relación con Estados Unidos eminentemente enfocada en una agenda narcotizada, donde además tendríamos que recordar, Juan Carlos, que fue Donald Trump en los primeros años de su administración la que propuso recortar los recursos para Colombia. Es decir, aquí también ha habido una relación bipolar donde nosotros hemos escogido el peor aliado que podría tener Colombia para los intereses internos de nuestros asuntos propios aquí en nuestro país.
Alejandro Villegas tiene la siguiente pregunta. Adelante.
Sí, quiero preguntarles si se logrará, en caso de un eventual triunfo de Joe Biden, lograr esa unidad en los Estados Unidos, porque como bien dice Juan Carlos, pues prácticamente se están odiando hoy demócratas y republicanos. ¿O cómo podría repararse esa relación tan frágil en este momento que hay y casi que violenta en los Estados Unidos, doctor Reyes?
Sí, a ver, yo creo que ese es probablemente el mayor reto que tienen los Estados Unidos de América hoy día, porque lo que está sucediendo simplemente refleja una realidad muy dolorosa y muy difícil de reconocer, y es que aunque después de la guerra civil entre 1861 y 65 ganó la Unión, no hubo después de eso un proyecto común nacional. Hubo unos que ganaron, otros que perdieron, y el asunto se quedó así, pero no hubo la construcción de un proyecto nacional sobre el tema, no solo sobre varios temas, sino sobre el tema de la raza, sobre cómo enfrentar la problemática del sentimiento racista de muchos. Eso creció a través de los años y hoy día expresa una situación horriblemente difícil de superar. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver. Entonces la pregunta no es fácil, pero yo sí creo que la respuesta está en que un presidente moderado, demócrata, un presidente que construya sobre valores y ayude casi que a la reeducación de la sociedad, puede volver a generar un sentimiento de unidad y, por lo tanto, un sentimiento de nación, que es lo que se ha perdido en los Estados Unidos de América. Yo creo que es horriblemente profunda esa división. Es terriblemente personal. Uno lo veía en la embajada cuando uno trataba de hacer, por ejemplo, recepciones o comidas con gente de los dos partidos. Mire que, por lo menos, la corta etapa en la que estuve ahí, en lo que me tocó, fue muy impresionante ver la dificultad de generar una conversación entre gentes de los dos partidos. Así es de que yo sí creo que la esperanza está en Biden y que es una labor mayúscula que arranca probablemente por la educación. Arranca probablemente por un proyecto de largo aliento que tiene que ver con la educación desde por lo menos el bachillerato. Pero ahí hay un tema de intolerancia, de rabia, de propiedad y de ignorancia, de enorme ignorancia de los mismos americanos sobre su propia historia.
Doctor Pekel, ¿cómo recomponer ese sentido de nación en los Estados Unidos? ¿O eso es irreparable?
Es bastante difícil. Yo creo que se han vuelto juegos de suma cero. Para algunos la ganancia de los afroamericanos es pérdida. Para algunos reconocer que la población blanca tiene también reivindicaciones legítimas, otros lo entienden como pérdidas. El tema migratorio no empezó con Trump, definitivamente ningún presidente ha podido hacer una reforma migratoria que realmente esté a la altura de lo que es Estados Unidos y lo que espera la gente. Yo creo que la sociedad, fragmentación tampoco es un tema solo de Estados Unidos. En muchísimos países europeos estamos viendo fragmentaciones similares. Las sociedades se están fragmentando, se están tribalizando, estamos viendo ese fenómeno de tribalización en países donde antes pues posiblemente pensábamos que no podía ocurrir. Ya cuando uno es parte de una tribu donde uno su identidad es la suya más la negativa de no ser parte de la otra, termina generando sociedades tan fragmentadas que la labor de recomponerlas es muy difícil. Y yo no sé si eso es lo que toca buscar, o lo que toca más bien buscar es decir que el espacio, que en ese espacio pueden caber todos, pero no pretender de pronto que todos piensen igual, que todos tengan la misma identidad, porque eso sería de pronto enfrentar el problema con una medicina errónea. Yo veo muy difícil recomponer las sociedades fragmentadas. Las redes sociales han ayudado mucho a eso. Las redes sociales se volvieron grupos de burbujas donde uno sigue a los que piensan igual, y a los que no piensan igual uno ni siquiera sabe qué es lo que piensan. Por lo tanto, el embajador Reyes, el canciller, una labor titánica, pero yo no tengo clara la medicina, porque eso es lo que está pasando, y eso ahorita gane Biden o gane Trump, el fenómeno se va a ahondar más aún, y ya para crear un fenómeno, una identidad de nación como idealmente debe ser, lo veo bastante complicado.
Poli Martínez, ¿es usted también pesimista que se pueda recomponer eso?
Pues creo que habría que también hacer un trabajo muy profundo, como lo decía el embajador Reyes. Pienso que hay una gran discusión y se nota en los eslóganes que tiene cada uno de los candidatos. Mientras Biden habla del espíritu de la nación, que me parece que es poético, inspirador, y lo hace uno además también reflexionar en el caso de Colombia, cuál es ese espíritu. En el caso de Trump es sigamos manteniendo, o sea, haciendo de América un gran país. La pregunta que no se hace es cómo. Ahí intervienen varios temas. El replanteamiento profundo de qué es lo que se entiende por minorías en Estados Unidos. La minoría, entre comillas, que ha crecido y que puede definir las votaciones es hoy en día la comunidad latina, que en sí misma está muy fraccionada, no es uniforme, como se sabe, a pesar de que uno desde afuera tiende a pensar que es todo lo mismo. Entonces, ¿qué son las minorías? ¿A quiénes representan realmente? Creo que entonces es un sentarse a replantear cómo está conformado el país y cuáles son las necesidades con esas poblaciones tan tan diferentes y tan fragmentadas. Hablaban también de la diferencia de lo rural con lo urbano y el impacto que ha tenido en el campo muchas de las políticas en Estados Unidos, y que ahí hay unas demandas legítimas que hay que atender, no es una cosa menor. Y por el otro lado, lo que me parece más crítico de la situación es que se ha avalado de alguna manera la salida violenta para confrontar la diferencia en un país que ha hecho de la primera enmienda, del derecho a la libre expresión en todas sus modalidades, pues el primer punto de su constitución. Entonces, esa respuesta violenta a la expresión creo que es uno de los asuntos más importantes que el país tiene que ver. Esto no es solamente cosa de un presidente, sea el que sea quien gane, sino realmente de un emprendimiento general donde habría que lograr algunos consensos para que así sea. Por el otro lado, un tema que ha sido positivo y se ha visto en estas elecciones es cómo el mismo proceso y la exacerbación de ánimos que produce Trump en muchísima gente y comunidades ha vuelto a la gente más política y más activista, y se ha preocupado más por su entorno local. Creo que el regreso de la política a la localidad es la forma a través de la cual se puede tejer no solamente confianza, sino volver a estructurar, pues como la unidad del país, un poco alrededor del principio del espíritu de la nación, que es lo que plantea Biden.
¿Se puede reconstruir esto, doctor Cifuentes, cuando uno ve incluso una oposición armada, ve uno de los supremacistas blancos, llegan las noticias de personas haciendo filas para armarse en los Estados Unidos? ¿Cómo ve usted en los próximos 4 años?
Hombre, Alejandro, yo creo que yo tiendo a ser menos pesimista, pero yo sí tiendo a reconocer además que Trump ha hecho de la fragmentación su principal bandera política, y creo que todos recordamos en ese primer debate con Biden que frente a la pregunta de si rechazaba o no esos grupos de supremacistas, no tuvo la respuesta, no fue contundente en rechazar esa clase de grupos. Y yo sí creo, Alejandro, en este momento que el mundo, y aquí, digamos, el profesor Marcos decía, esto no es una cuestión de Estados Unidos, esto es una cuestión que pasa en otros lugares del mundo, pero es justamente porque han venido pululando discursos populistas basados en la polarización y en la división del pueblo. Y yo sí creo que en este momento se necesitan liderazgos ponderados. Aquí se necesitan liderazgos que conlleven y que llamen a la unidad de la nación, y creo que la campaña de Joe Biden ha estado mucho más orientada hacia esa unidad, hacer un llamado a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones para la construcción de un país. Aquí verdaderamente lo que está haciendo daño son esos discursos populistas fragmentarios que ganan es de la división, y es donde ellos ahí sacan unos réditos políticos importantes, y así ha sido el gobierno de Donald Trump durante los últimos 4 años, y así ha marcado también la campaña. Así que yo sí considero y confío que un discurso mucho más moderado, mucho más ponderado, volcado verdaderamente hacia las necesidades sociales, no solo de Estados Unidos, sino de un mundo que está buscando un liderazgo frente a una pandemia que nos ha puesto en crisis, una crisis geopolítica muy profunda, en donde se necesitan menos discursos populistas y discursos más volcados hacia la unidad y hacia la moderación. Y yo sí considero que aquí los líderes juegan un rol fundamental, y el líder y el presidente de Estados Unidos, sin lugar a dudas, va a tener una batuta muy importante en esta moderación del discurso, que ojalá también propenda hacia la moderación de los ánimos en los diferentes estamentos sociales en Estados Unidos y en otras partes.
Sobre el plan de paz de Trump, logró ese acuerdo con Israel, con estados como Emiratos Árabes, con Bahrein. Ese plan de paz tan criticado por algunos, pero tan alabado por lo menos gran parte de la comunidad internacional, doctor Pekel, ¿se mantendrá con Trump? ¿Lo podría también derogar Biden? ¿Cuál es ese escenario que usted ve allí?
No, Juan Carlos, eso no tiene reversa, y sobre todo que es que la paz que estamos viendo entre Israel y los Emiratos y Bahrein es muy distinta a la paz que firmó Israel con Egipto, con Jordania
que es una paz entre gobiernos, esto es una paz entre los pueblos. El mismo Biden felicitó a Trump, pero no lo hizo directamente, pero dijo que los iba a mantener e iba a tratar de incluso de que más países árabes se plegaran a eso, y yo sí veo que eso puede pasar. Y ese es uno de los éxitos de Trump, independiente de lo que uno piense, es definitivamente un éxito en política exterior, acercar a dos países como los Emiratos e Israel, que tienen muchas cosas que ofrecerle al mundo en temas de ciencia, de tecnología, de logística, y son los dos países, Juan Carlos, más importantes para Colombia del Medio Oriente. Son los dos países más importantes con los que Colombia del Medio Oriente, pues sin contar Turquía, que pues acá hace parte de Europa, son los países con los que Colombia tiene mejores relaciones, Israel y los Emiratos Árabes. Hay una cantidad de proyectos conjuntos que van a surgir de ahí. Creo que ese es un gran éxito, que Trump lo tiene, nadie se lo va a poder quitar, y que Biden definitivamente no solo lo va a mantener, sino va a tratar de que haya más países árabes que se plieguen a eso.
Poli Martínez, ¿cuál es su opinión sobre ese plan de paz de Israel, de Trump? ¿Quién ha sido el arquitecto de todo eso en medio de los lunares?
Pues como estaba diciendo el profesor, sin duda es positivo, queda una visión más ampliada, no necesariamente del mundo árabe, sino con Irán. ¿Qué pasa? Ese es un gran interrogante, con las diferencias que ha tenido el gobierno de Trump. Entonces creo que es importante meter en el escenario muy ampliado, obviamente, a jugadores como Irán. Ese es un elemento importante que va a pasar en ese campo.
Doctor Reyes, ¿cuál es su opinión sobre ese plan de paz de Trump?
Sí, yo estoy en principio de acuerdo con lo que han dicho mis antecesores en tratar el tema. Yo creo que ha sido una gestión exitosa, y ya se le reconoció así al presidente Trump. Sin embargo, no soy tan optimista, porque me parece que queda pendiente lo que mencionó Poli. Bueno, ¿qué hacemos con Irán y con los otros países donde hay una mayoría chiita? Pero sobre todo me preocupa, desde el punto de vista no solo mundial, sino desde el punto de vista de la política exterior colombiana, ¿dónde queda Palestina? Palestina, en cambio, no ha recibido sino patadas. Y en realidad yo creo que la verdadera paz en el Medio Oriente pasa, como lo ha dicho nuestro país a través de los años, ojalá no cambiemos en eso, porque de golpe lo hacemos, y es que esa paz merece la consideración de la creación de un Estado palestino, y sobre todo el tratamiento de los palestinos como seres humanos.
Doctor Cifuentes, su opinión rápidamente.
No, yo creo que claramente Trump ha tenido varios aciertos, y yo creo que ese plan de paz merece un reconocimiento. Pero rápidamente, Alejandro, yo creo que ojalá que ese mismo entusiasmo que manifiesta por lograr una paz en el Medio Oriente lo tuviera también volcado aquí a la región, a su patio trasero, como despectivamente lo han tratado de mostrar, y es aquí en Colombia. Es decir, ese plan de paz, ese espíritu de paz que ha demostrado en el Medio Oriente también debería traducirse en un apoyo contundente, en un apoyo irrestricto al proceso de paz que estamos adelantando en nuestro país, y que el mismo gobierno de Estados Unidos había apoyado con un enviado especial. Entonces yo creo que uno no puede abocar la paz en ciertas regiones y en otras hacerse el de la vista gorda. Así que si verdaderamente tiene un compromiso con la paz, bien venga en Medio Oriente, pero también que lo demuestre aquí en nuestro país, donde tanto lo necesitamos.
Muy bien, gracias a Poli Martínez, a Gabriel Cifuentes, a Marcos Peque y al embajador Camilo Reyes por haber estado en Voces RCN. Y ustedes no se vayan, ya continuamos, 9:00 de la noche.